La bruja de las palabras.
¡Brujita! ¡Al fin viniste al programa! Los oyentes siempre me preguntan por vos y ya no sabía qué decirles.
Anduve por otros mundos, Carlos. Hay tantos mundos por ahí. A vos te parece que este programa es lo más importante, pero en realidad es insignificante. No te lo tomes tan en serio.
Así comienza La Bruja de las Palabras.
¿Qué preparaste para hoy?
Mira, hoy pensaba hablar de la historia del universo. La historia de nuestro planeta, de la luna, la historia de la vida en la Tierra, cómo se generó la vida. Y lo más importante, la historia del humano.
¿Te parece tan importante la historia de los humanos? Eso también es insignificante. El universo infinito, la vida que comenzó hace miles de millones de años. ¿Qué somos los humanos? Somos solo un ínfimo capítulo más en la historia de todo.
Hoy presentamos
la historia de todo.
Somos un ensayo más de la vida, Carlos. Solo eso somos. Y ¡puf! Desaparecemos. Como el soplo de una pulga en medio de una tormenta. Como un aleteo de colibrí. Y ya está, ya pasó.
¡Qué bajón, brujita!
¿Bajón? No, bajón es creerse el centro de todo. Bajón es sentirnos importantes. Eso es lo que genera la angustia, la envidia, el odio, la violencia. Alguien que se siente importante pero no lo es. Eso es muy triste.
Operación técnica.
Carlos Cortés y Omar Navarro.
Locución, Elisa Estela.
Juan Carlos Caballero.
Conducción,
Carlos Monterroso.
Con la participación especial de Nadia Hoyos, Guaira Hoyos
y Leticia Monterroso.
La bruja de las palabras.
Y brujita, ¿cómo podés vivir si ya, de entrada, no sentís que tu vida es importante?
Importante es una palabra que inventaron los poderosos. Importante, valioso, luminoso. Son palabras para dominar.
¿Y entonces no hay nada importante?
Hay solo una cosa importante, todo. Lo demás es pura vanidad, pensalo.
La bruja de las palabras, para soñarte mejor.
Sentirnos importantes no nos ayuda a vivir, nos carga con más peso que el que podemos llevar. Nos sentimos responsables de cosas que no nos pertenecen. Responsables de historias de las que somos siempre actores secundarios. No hemos elegido ni nuestro cuerpo, ni el planeta, ni el idioma. Ni siquiera nos elegimos vos y yo, Carlos. Solo ocurrió que nos cruzamos. Por casualidad. Una coincidencia. Somos solo espectadores de la maravilla de la vida que circula a través nuestro. Pero no somos indispensables para la vida. No te tomes tan en serio. ¿Viste? Ya comenzaste a sonreír.
Es cierto, mira, ya me salió la sonrisa después que la brujita me dijo que no somos tan importantes. Y hoy cuando veamos la historia del universo, la historia de la Tierra, que tiene miles de miles de miles de millones de años de existencia, vamos a ver que, como decía el maestro Alberto Olmedo, no somos nada. Pero a veces, che, no, nos creemos que por nosotros pasa la historia, ¿eh? Qué cosa. Puede ser un poquito de responsabilidad a veces en alguna cosa, qué sé yo, que no hierva el agua, ponele, o alguna cosa así, un poco más. Si usted es médico, bueno, sí, póngase las pilas, pero de nuestra historia personal, de las cosas incluso que más nos mortifican a veces, yo no sé si somos tan protagonistas. Hoy es el último programa del año 2012 de La Bruja de las Palabras. Y viste, Guaira, que los programas de radio, los buenos, digo, ¿no?, a fin de año lo que hacen es un raconto de las partes sobresalientes de la temporada. Nosotros no teníamos.
Y no, porque creo que todo es importante para cada uno tiene su nivel de importancia, ¿no? Pero creo que todo es importante, como decía la brujita.
Así que nosotros, en vez de hacer el raconto de los momentos sobresalientes del año, acá que somos a veces un poco exagerados, vamos a hacer el raconto de los momentos sobresalientes de la historia del universo. Se nos fue la mano, ¿no? Se agrandó Chacarita. Vamos a recorrer, muy rápidamente lo vamos a hacer, con una capacidad de síntesis, usted va a ver, bastante interesante, en el audio 61, Carlitos, 6-1. Vamos a recorrer la historia del universo según la ve hoy la ciencia occidental. Es una versión. Y además, señora, hace 20 años la versión era muy distinta. Y estoy seguro que dentro de 20 años va a ser bastante distinta también. Pero bueno, hasta acá vamos hoy con el comienzo, con el Big Bang. Y vamos a ver con cierto detalle esta historia. El audio dura más o menos unos 4 minutos, este primer audio. A ver cómo comenzaron las sustancias. En un momento no había nada, o casi nada. Había una cosa más chiquita que un átomo. Otro día, señora, charlamos quién creó ese átomo. El tema de la religión. Hoy estamos viendo la versión de la ciencia occidental, en la que usted sabe que acá mucho no confiamos. Pero para compartir algo, vamos a contar esta historia, y créame que cada cosa que se diga acá va a ser una especie de alegoría, de metáfora de lo que nos pasa.
Les contaremos toda la historia desde el Big Bang hasta el tiempo presente. Cómo se preparó el planeta para el dominio humano. Cómo la edad de piedra nos llevó a los motores de vapor. Cómo las primeras semillas germinaron convirtiéndose en ciudades y civilizaciones. Todo está conectado y el sendero llega hasta ustedes. Cómo se preparó el planeta para el dominio humano. Cómo se preparó el planeta para el dominio humano.
Cómo se preparó el planeta para el dominio humano. Yo quise seleccionar para comenzar este fragmento para que identifiquemos ¿quién nos está contando la historia? Es alguien que cree que la Tierra fue creada para que el humano la domine.
Así, es fuerte la palabra, ¿no?
Claro, ya salimos de ahí. Esto es un documental que nos viene allá del norte, que ya sabe de dónde, del History Channel, brillante documental, pero está teñido con esta cosa del imperio que piensa en dominar. Sigamos un poquito más. Vamos con el Big Bang.
13.700 millones de años antes de nuestro tiempo.
Este es nuestro universo bebé. Todo lo que existirá, todo lo que sucederá, comienza aquí, con este mínimo haz de energía más pequeño que un átomo. Y justo ahora, la historia, tal como la conocemos, está por iniciarse misteriosamente. Por razones que quizás nunca sepamos, nuestro universo aflora repentinamente.
En una millonésima, de una millonésima, de una millonésima, de una millonésima, de una millonésima parte de un segundo, pasó de ser más pequeño que un átomo a ser más grande que una galaxia.
En una fracción de segundo, el Big Bang creó toda la energía que existirá. Toda la energía que ilumina a las estrellas, que estimulará cualquier forma de vida. Toda la energía que se consumirá data desde el inicio del tiempo. Ya han pasado 380.000 años. Están por presenciar el nacimiento de nuestros ancestros originales. Los primeros átomos. Esto es hidrógeno. El universo lo usará para construir todo el mundo que nos rodea. Los primeros átomos se dispersaron a través del universo primitivo. Y por fortuna, para nosotros, no se distribuyeron uniformemente. Porque en esos cúmulos con más átomos, la gravedad, la gran escultora del universo primitivo, comenzó a hacer su magia. Las primeras galaxias se empiezan a formar. 300 millones de años después del Big Bang, dentro de las galaxias en formación, la gravedad continúa entrelazando las nubes de gas y polvo, generando un incremento violento de la presión y la temperatura. Cuando la temperatura alcanza los 10 millones de grados centígrados, los átomos de hidrógeno comienzan a fusionarse, creando un nuevo elemento, el helio, e irradiando una ráfaga de energía. Es el nacimiento de las primeras estrellas. Pero todavía falta algo en este universo primitivo. Hay miles de millones de estrellas, pero ni un solo planeta, para formar planetas y eventualmente personas, para dar el siguiente paso que hizo posible esta historia, el universo necesita algo más que hidrógeno y helio para trabajar.
Los elementos complejos, los más pesados que sirven para construir objetos como el hierro o aquellos que generan la vida como el carbono, fueron elaborados en las estrellas.
Quizás veamos a las estrellas como nuestro sol, como fuentes de luz, pero hay algo mucho mayor ocurriendo en sus profundidades. Las estrellas son las fábricas de elementos. Ellas convierten el hidrógeno en helio, el helio en litio, y así hasta forjar 25 de los elementos más comunes y necesarios para la vida, incluyendo carbono, oxígeno, nitrógeno y hierro. Algunos elementos debían ser creados de otra manera. Las estrellas no tienen la suficiente energía para hacer el trabajo. Pero si la fábrica de elementos no tiene tanta potencia, ¿qué tal si volamos la fábrica? Estas explosiones, conocidas como supernovas, son las mayores explosiones en el universo desde el Big Bang, suministrando la energía adicional necesaria para fusionar elementos más pesados. En la feroz explosión de su propia destrucción, las estrellas crean uranio, oro y todo el resto de los elementos que componen nuestro mundo, incluyendo el cobre.
Las supernovas son necesarias para nuestra existencia. Como saben, tenemos hierro en la sangre, tenemos pedazos de las antiguas supernovas recorriéndonos el cuerpo. Todos somos polvo de estrellas.
Los elementos creados por las estrellas se convertirán en las semillas de la vida en la Tierra y motores de la humanidad. Pero la travesía acaba de comenzar. Antes de que pueda haber vida, el universo debe construirnos un hogar adecuado.
Bueno, aquí los primeros pasos en la historia del universo según la ciencia occidental. Y parece, señora, que cada uno de los granitos de polvo que hay allí en esa cocina tan bonita que usted tiene y tan limpita, pero aún así hay polvo, hay hierro, hay mármol, madera. Cada uno de esos átomos parece que se generó en el espacio hace unos 14 mil millones de años.
Mucho tiempo.
Eso es mucho tiempo, es casi difícil de imaginar. Somos polvo de estrellas, decía, y todo lo que somos, lo que forma nuestro cuerpo, la energía que lo une, la energía que produce los alimentos de los cuales nos nutrimos, esa energía también parece que surgió de esa primera explosión del Big Bang. Pero vamos a seguir escuchando en el audio siguiente cómo es que se forma nuestro planeta hace 4.500 millones de años.
Para construir una casa adecuada, debes recopilar los materiales correctos en un mismo lugar.
Son los materiales que tienes a mano los que determinan qué tipo de casa será tu planeta.
Reunir todo el material adecuado en un mismo lugar lleva mucho tiempo. Durante los siguientes 8.000 millones de años, más de la mitad de la historia que conocemos, las fábricas de elementos continúan su trabajo. Las estrellas explotan y renacen. Cada generación con elementos más pesados que sus antecesoras. Hasta hace 4.600 millones de años, cuando finalmente hay suficientes materiales para dar el siguiente paso en el sendero hacia nosotros. Nadie nace una nueva estrella. Este es nuestro Sol. Es tan grande que congrega el 99.9% del gas y el polvo del sistema solar. Pero aún queda suficiente como para que la gravedad construya otras cosas, planetas. El tercero desde esa estrella será nuestro hogar. Para el momento en el que la Tierra surge, hace 4.500 millones de años, ya han transcurrido 2/3 de la historia del universo. La primera aurora se extiende sobre un planeta que parece extraterrestre. Un mundo que gira tan rápido que el día solo dura 6 horas.
Cuando damos un vistazo a la Tierra primitiva, justo después de su formación, debemos pensar en ella como otro planeta. El Sol debió haber iluminado una escena infernal de lava fundida. Y en algunos lugares, montañas de roca volcánica negra.
En la roca fundida, los elementos se encuentran mezclados. Algo debe poner el orden en este caos. Y una vez más, ese algo es la gravedad. Los materiales más ligeros se acumulan en la superficie y forman una corteza sólida. Mientras los materiales más pesados se precipitan hacia el centro, formando un núcleo de hierro y níquel fundidos. Esta mezcla de metales fundidos crea un campo magnético que se expande hacia el espacio exterior. Como un escudo magnético, nos protegerá en el futuro de las letales partículas cargadas del Sol. En poco tiempo, este campo magnético permitirá que la vida surja y mucho después guiará a los exploradores que volverán a conectar las dos mitades del mundo. Pero para que todo esto pueda suceder, la Tierra necesitará una compañera decisiva. Hace 4.500 millones de años, un objeto del tamaño de Marte se estrella con el planeta a 40.000 kilómetros por hora. La Tierra absorbe casi todo el impacto. Pero una gran cantidad de escombros se dispersan hacia el espacio. En menos de un año, la gravedad congrega estos escombros en una esfera dentro de la órbita terrestre, donde ha estado desde entonces.
La formación de la Luna fue un evento increíblemente importante en la historia de la Tierra.
De hecho, su creación hace más de 4.000 millones de años y es muy importante para el clima actual de la Tierra.
La Luna mantiene a la Tierra estable. Su atracción gravitacional evita que el planeta se bambolee, salvándonos de cambios climáticos abruptos. La colisión que formó la Luna también hace que la Tierra se incline sobre su eje, dándole al planeta un ingrediente clave para la vida: estaciones.
El tener estaciones es muy, pero muy importante para la evolución de la vida en el planeta, al igual que tener un poco de estabilidad en la inclinación es de suma importancia para mantener la vida en la Tierra.
La gravedad de la Luna también empieza a desacelerar la rotación de la Tierra, lo que alargará la duración del día de 6 horas a 24. 4.400 millones de años atrás. La Tierra está demasiado caliente para que exista agua líquida, pero hay vapor de agua en la atmósfera. En cualquier mundo donde se espera que surja la vida, debe haber algo de lluvia. Por millones de años, mientras el planeta se enfría, llueve a cántaros, formando charcos, lagos y, finalmente, océanos. 3.800 millones de años atrás, ya nuestro planeta tiene una luna y océanos permanentes, pero no se parece en nada al lugar que hoy llamamos hogar. Para poder ser escenario de la historia humana, la Tierra necesita una atmósfera rica en oxígeno. Continentes fértiles para que la gente los conquiste y los desarrolle. Continentes fértiles para que la gente los conquiste y los desarrolle. Para que la gente los conquiste y los desarrolle. Pero, ¿de quién es la tarea de crear nuestro mundo moderno? Hay miles de millones de ellas viviendo en su piel ahora mismo.
¿Quiénes serán esas miles de millones de cosas que viven en nosotros y que tienen que hacer una parte importante del trabajo? Pero eso que escuchamos recién repetido no fue un error. Los continentes, señora, son creados para que el humano los conquiste.
Y los...
desarrolle. Todo entre comillas, imagínense, ¿no? O sea, que ponga shoppings, haga guerras y todo eso que se hace cuando alguien desarrolla un continente, ¿no es cierto? Así que volvemos a recordar quién está contando la historia. Más allá de eso, de estas frasecitas que aparecen, yo eliminé todas las que pude, pero ahí apareció esa. Más allá de eso, la ciencia, los científicos en general, una mayoría, coinciden razonablemente en que esta versión que estamos escuchando hoy de la historia de todo es razonable. Quedan pocos sectores de algunas religiones, judaísmo y algunos cristianismos, que quizás en este momento estén muy enojados mientras escuchan, porque dicen, no señor, no es cierto. La Biblia dice que el Dios creó a la tierra en 7 días y que lo hizo hace 5000 y pico de años, porque así lo dice la Biblia.
En el Génesis, ¿no? Que
claro,
es la primera parte.
Y hay una forma, a través de las generaciones que cuenta la Biblia, de hacer la cuenta de cuándo habría sido la creación del Dios, pero son sectores relativamente minoritarios. Por ahí tienen razón, qué sé yo. Nosotros acá, le dijimos, estamos contando la historia, la versión de la ciencia occidental. Y esos científicos son ahí gente fría. Después, cuando salen de la universidad, andás a ver a quién le rezan el rosario, ¿no? Pero acá los tipos dicen, no, son 14.000 millones de años, la Tierra hace 4.500 millones de años, enseguidita un bicho grande como Marte choca la Tierra, imagínate lo que fue eso, a 40.000 kilómetros por hora, con lo cual es una conmoción tremenda, y los pedazos que salen de ahí se forma la Luna, que ayuda a equilibrar a la Tierra para que no se ande bamboleando, para que tenga estaciones, por eso está inclinado el eje terrestre, si no sería todo el año igual, digamos, el clima, y donde te tocó frío es frío, y donde te tocó cálido es cálido. De esta manera, buena parte del planeta tiene una alternancia de climas, lo cual le ha dado un cierto estilo a la vida en la Tierra, porque las plantas en general tienen en su musicalidad ya esto de soportar cierto nivel de frío y también desplegarse en general cuando hace calor. El calor es lo familiar en la Tierra. Lo que no es tan lindo y lo que no ayuda a la vida es el frío, como vamos a seguir viendo en un rato. Pero ahora veamos que lo que hacía falta era el oxígeno. ¿Quién pudo ocuparse de fabricar el oxígeno?
Hace 3.800 millones de años, debajo de la superficie de nuestros primigenios océanos, ocurre una revolución. Seis elementos simples, incluyendo el hidrógeno del Big Bang, junto al oxígeno, carbono y nitrógeno creados por las estrellas, se han combinado para formar las sustancias claves que crearán toda la vida, incluyéndonos. La más espectacular es el ADN. En sus espirales se esconden los códigos secretos de la vida. 700.000 años después de la formación del planeta, la vida se inicia en la Tierra. No procedemos de grandes criaturas, sino de pequeños organismos, bacterias.
Somos muy egocéntricos, pensamos que los animales son los que dominan el mundo, pero de hecho fuimos los últimos en llegar. Cada uno tiene internamente un zoológico de bacterias.
De hecho, cada uno de nosotros tiene en su organismo más bacterias que la cantidad de personas que existen en el mundo. Por miles de millones de años, los microbios tienen la Tierra para ellos solos. Como nuestro universo al principio, la vida primitiva es pequeña, simple y llena de posibilidades. El secreto de cómo derivó en todas estas increíbles formas que vemos hoy en día, incluyéndonos, se remonta al principio de los tiempos. Como hemos visto, toda la energía que existirá fue creada en el Big Bang. Todas las criaturas necesitan tomar un poco de esa energía para sobrevivir. Cuanto más la aprovechamos y le damos un uso más eficiente, más complejos nos volvemos. Y casi toda la energía que compartimos del Big Bang es transmitida a nosotros a través del Sol. 2.500 millones de años atrás, algunas bacterias especiales aprenden a consumir energía del Sol para sobrevivir. Haciendo esto, generan el producto secundario más importante de la historia del mundo: oxígeno. Pronto, el oxígeno transformará nuestro mundo, pero antes tiene otro trabajo importante que hacer: crear tal cantidad de oxígeno que llene los océanos y escape hacia la atmósfera.
Y desde entonces tuvimos un planeta diferente a cualquier otro en el sistema solar.
Ahora, la vida da un gran salto. Por primera vez, algunas bacterias aprenden a vivir del oxígeno. Con cada respiración ejecutamos un rito que tiene 2.500 millones de años.
La vida trabaja con lo que funciona incluso después de miles de millones de años.
El oxígeno es el agente de cambio. Dominando su poder, la vida ha encontrado una mejor forma de obtener energía, 20 veces más eficiente que cualquier otra cosa que se hubiera hecho antes en la Tierra. Lo que la vida hizo con esa nueva energía construirá el sendero que llega hasta nosotros. En los siguientes 2.000 millones de años, la vida se vuelve más compleja. Los cielos se vuelven azules y por ende los océanos que los reflejan. Aparecen los continentes grandes y sólidos. La Tierra comienza a parecerse más al lugar al que llamamos hogar.
Fíjate, ya pasaron 2.700 años de vida en la Tierra, la mitad de la Tierra, y de nosotros ni noticia.
No, todavía estamos bacterias.
Eso. Ahí estamos. Lo dijo con cara de asco la Guaira. Este es el último programa del año 2012 de La Bruja de las Palabras, de su cuarta temporada. Así que nos comenzamos a despedir. Falta todavía un rato largo de programa, pero nos va a ayudar a despedirnos, a comenzar a despedirnos, Tato Bores. ¿Los chicos sabrán quién es Tato Bores? Un conductor de televisión. Señora, ¿por qué no le explica al nene quién es Tato Bores? Vamos a escuchar cómo se despedía Tato Bores hace 20 años de uno de sus programas.
La Bruja de las Palabras.
A ustedes, mis queridos caníbales, les digo a tratarse con amor, atenta a la neurona, a seguir laburando, a gozar de las cosas lindas, incluida la democracia. Los espero a esta misma hora el próximo año. Mientras tanto, vermú con papas fritas y...
La Bruja de las Palabras, transmitiendo para todo el universo.
Decime, brujita, entonces, al final, las estrellas son objetos, nada más. No son el lugar de los sueños y las fantasías. La gente pone en las estrellas sus imposibilidades, lo que en realidad nunca van a alcanzar. Me parece que les sirven para consolarse o quizás incluso para evadirse.
Carlos, quizás les sirven para ir entreviendo el futuro que añoran. Mira, esos pensamientos tan serios que vos tenés pueden servir cuando nos ponemos a pensar, cuando nos ponemos serios, pero hoy es un día de fiesta. No te tomes siempre tan en serio las cosas. Hay un tiempo para ponernos serios y un tiempo para festejar. ¿Bailamos?
Las estrellas en el cielo son solo migas de pan que nos dejan nuestros sueños para encontrar el camino y no perdernos hacia la tierra de hoy, donde habita la ilusión. Y verás que no existe el dolor, hoy te toca ser feliz, porque hoy tú vas a sonreír, hoy te toca ser feliz.
Enseguida regresa La Bruja de las Palabras.
Comienza espacio publicitario.